San Maximiliano Kolbe, Caballero de la Inmaculada. Su vida en anécdotas.
Hoy Inmaculada Virgen María, Reina y Señora de nuestro corazón, te damos las gracias por la vida que le has dado a nuestra congregación.
Don de profecía. Vitaliano Mitots nos dice que el 5 de septiembre de 1939, al despedirse por motivo de la guerra, él le dijo: "Yo a esta guerra no sobreviviré". El padre Francisco Mazzeri asegura: "Un día estaba él dando una conferencia sobre la milicia de la Inmaculada y de pronto interrumpió la charla y quedó un momento como absorto, en silencio, y dijo: "Les digo que un día veremos o veréis la imagen de la Inmaculada sobre el Kremlin". El padre Quirico Pignaleri también confirma que a él personalmente le comunicó que en el centro de Moscú sería alzada la imagen de la Inmaculada, pero primero debería venir la prueba de sangre. Esta prueba de sangre era necesaria. Eduviges Vieneca refiere: "El padre Maximiliano consiguió convertir y bautizar a un judío estudiante universitario. Le predijo que moriría a las 11, antes de que su madre lo encontrase a las 12, y así sucedió". Confianza en la providencia de Dios. Después de la publicación del primer número del diario Research Niepokalanej, le faltaron los fondos para el segundo número. El padre superior le había aclarado que no le ayudaría porque el convento era pobre. El padre Kolbe se fue a la iglesia y ante el altar de la Inmaculada oró con fe. Al terminar su oración, observó que encima del altar había un sobre en el que estaba escrito: "Para ti, Inmaculada". Dentro del sobre había 500 marcos polacos, que era lo que necesitaba para pagar la tipografía. Esto sucedía en el año 1922 en Cracovia. El padre Kolbe llevó el sobre al superior, quien se lo devolvió para los gastos de la Inmaculada. Seguridad del cielo. Según el relato del padre Tadeo Mach, un día le dijo a algunos hermanos del convento Niepokalanów polaco: "Hijos míos, sabéis que no puedo estar siempre con vosotros. Por eso deseo deciros algo que brota de lo profundo de mi corazón. Oh, si supierais, hijos míos, lo dichoso que soy. Mi corazón desborda de felicidad y de paz. Una felicidad y una paz que no se pueden gustar aquí abajo. A pesar de las contradicciones de la vida, en el fondo de mí mismo reina siempre esta calma inefable. Hijos míos, amad a la Inmaculada, amadla, y ella os hará felices. Confiaos a ella totalmente. No a todos se concede comprender a la Inmaculada. Solo se puede obtener por la oración. La Madre de Dios es la Madre Santísima. Comprendemos lo que quiere decir Madre, pero ella es la Madre de Dios. Y solamente el Espíritu Santo puede dar la gracia de conocer a su esposa, a quien él quiere y cuando quiere. Quisiera deciros también algo, pero ¿vale la pena? Os he dicho que era sumamente dichoso y estaba rebosante de alegría. Y ello porque tengo la certeza, se me ha dado la seguridad del cielo. Hijos míos, amad a la Virgen María, amadla tanto como podáis. Esto de que os he hablado ocurrió en Japón. No añadiré nada más. Hijos míos, y no me preguntéis más sobre este tema. Os he revelado mi secreto, y lo he hecho para procuraros la fuerza y la energía espiritual en medio de las dificultades de la vida. Cuarta parte, prisión y muerte. La prisión. El padre Fernando Kass nos dice, cuando el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia, muchos de los hermanos de Niepo Kalanov se enrolaron en la Cruz Roja o fueron a sus casas. El padre Kolbe consultó al padre provincial, quien le ordenó permanecer en su puesto. Él, obediente, se quedó en Niepo Kalanov con un pequeño grupo de padres y hermanos. El 19 de septiembre, cuando entraron en el convento las tropas alemanas, el padre Maximiliano, con el padre Pío y 34 hermanos, fue internado en el campo de Lammedorf, de donde fue llevado al campo de Amlitz, cerca de Berlín, y después al de Ostrzów, en territorio polaco. Ya en el momento de llevárselos, un oficial alemán había declarado que se trataba de los que publicaban el Mali Diezmik, el pequeño diario. El padre Cipriano Grodzki declaró: estábamos prisioneros en un campo de concentración cerca de Berlín en el año 1939. Éramos unos 10.000 polacos y uno de baja condición, llevado de la ira durante la distribución de la comida, empezó a gritar contra su propia madre. El padre Maximiliano, de modo fuerte, poco acostumbrado a él y con mucha energía, protestó, golpeando el pie contra el suelo varias veces, y dijo, no se puede ofender así a la madre. Cuando regresaron a la cárcel el 9 de diciembre de 1939, todas las imágenes de la Inmaculada que habían estado en las diferentes oficinas estaban destruidas. Solo encontraron una intacta en la basura y la colocaron de inmediato en la entrada. Habían saqueado el convento y se habían llevado gran parte del material y algunas máquinas tipográficas. Las que habían quedado estaban selladas con sellos de plomo por las autoridades de la Gestapo de Varsovia. Insistió en poder publicar la revista mensual El Caballero de la Inmaculada y obtuvo el permiso del gobernador general de Cracovia, el general Frank, pero debía conseguir el permiso para que le quitaran los sellos de las máquinas. Con este motivo fue a Varsovia. En enero de 1940 llegaron al convento unos enviados por la redacción del diario alemán, Diario de Varsovia, quienes después de haber observado todo, escribieron un artículo difamatorio indicando que era increíble que el pequeño diario, editado por los religiosos, a tan bajo precio, fuera anti-alemán. Consiguió poder publicar por una sola vez la revista mensual con una tirada de 120.000 copias. En diciembre-enero de 1940-1941. Este único número, en plena guerra, levantó la moral de muchos polacos. Los alemanes le habían impuesto hacerse cargo de una lechería y hacerles algunos trabajos mecánicos. Para ello, le proveían de la leche y también de materiales como petróleo y hierro. Así se ganó la confianza de los alemanes y también del pueblo, a quien ayudaba arreglando sus maquinarias y aperos agrícolas, abasteciéndolo de leche. En diciembre de 1939, llegaron al convento unas 3.000 personas expulsadas de Poznania, entre las cuales había 500 judíos. El padre Maximiliano los alojó a todos en las distintas oficinas del convento, preparándoles de comer, a pesar de estar en condiciones materiales muy precarias. Nombró a algunos hermanos para atender a los refugiados que él mismo iba a visitar. En la cocina se preparaba alimentos para todos sin excepción. También muchos de los vecinos recibían combustible, carbón, del convento. Pero en pleno invierno, los refugiados debieron irse por orden de las autoridades. El hermano Laurencio Alexander afirma: cuando en febrero de 1940 regresé al convento, llevaba conmigo un poco de dinero que había ganado y unos 15 relojes. Al llegar, recibí la noticia de que mi madre, muy anciana, no tenía a nadie que le ayudase y estaba sin medios de subsistencia. Le hablé al padre Maximiliano para poder enviarle un poco de dinero, y él, después de haber hablado con el provincial, me ordenó ir a mi casa a cuidar a mi madre y llevarme todo el dinero para ayudarla. En el verano de 1940, las autoridades alemanas de Varsovia, conociendo la gran autoridad moral que tenía el padre Maximiliano, quisieron ganárselo a su favor y le propusieron estar en el registro de los ciudadanos de origen alemán. Su apellido, Kolbe, era alemán, pero él rechazó la propuesta por considerarse totalmente polaco. Durante el año 1940, se fueron reuniendo religiosos dispersos, y como no podían publicar la revista ni el diario, se dedicaron a otros trabajos para ayudar a la población circundante. Reparaban máquinas y aperos agrícolas, relojes, dirigían la lechería, un laboratorio fotográfico, un aserradero, una panadería. Ratajzak fue uno de los dolores de cabeza del padre Kolbe y de los religiosos de Niepokalanów. En 1939 había sido un sargento polaco que hacía de espía para los alemanes. Como premio, recibió de los alemanes la administración de la hacienda de Teresín y mantenía relación con las principales autoridades de Varsovia. El gobernador de Varsovia iba a la hacienda de Teresín de casa. Ratajzak era un hombre de plena confianza de los alemanes y quiso robar muchas cosas del convento. Quiso llevarse la maquinaria de la lechería, pero el padre Maximiliano consiguió salvarla. Robó material de construcción y parte de él se lo mandó a su familia. Sin disculparse, entró al convento y subió con su amante hasta la celda del padre Kolbe. También encargaba trabajos a los religiosos sin pagarlos y quería mandar en algunas cosas del convento. El padre Kolbe intentó convertir a Ratajzak. Pidió a los religiosos que rezaran por él y le dio un libro sobre Santa Bernardita Subirú, pero no se convirtió. Permaneció en Teresín hasta 1942. Después se perdió su rastro y en 1944 se le vio supervisando los trabajos de las trincheras en los alrededores de Slonim. Era un malvado, golpeaba y hacía daño a la gente. Era injusto en el reparto de los alimentos y guardaba para sí un bidón de víveres destinado a los trabajadores de las trincheras. Después de la guerra, no se supo más de él. Nuevos trabajos. Veamos un resumen de los trabajos realizados por los religiosos en 1940, de acuerdo a las cartas que el padre escribía a los hermanos que estaban dispersos en sus casas o en otros lugares, esperando tiempos de paz. La actividad de nuestra enfermería, iniciada ya antes de la guerra, continúa sin interrupción, con la única diferencia de que ahora la afluencia ha aumentado de manera muy notable y en este momento ofrece consejos y ayuda de distinto tipo a unas 60 o 70 personas al día. En la pequeña farmacia cada día se preparan medicinas para unas 20 personas. En un pequeño hospital para seglares, situado sobre la cocina del nuevo comedor, hay alrededor de 30 enfermos ingresados. Se trata, sobre todo, de deportados, que también reciben ayuda nuestra en enfermería. La primavera es el tiempo de trabajar en los campos, de la siembra, etc. Y precisamente en estos tiempos hay que preocuparse sobre todo de que no falten el pan y otros productos indispensables. Por consiguiente, en la sección mecánica se ha trabajado durante casi todo el invierno y se está trabajando aún para reparar los enseres de varias fincas agrícolas. He aquí algunos detalles del trabajo de esta sección. Se dejaron como nuevas 3 máquinas sembradoras, un tractor, 2 árganas, 2 segadoras, 1 motocicleta, 7 bicicletas. Actualmente se están reparando 3 trilladoras y 2 segadoras. Trabajos atrasados que hay que realizar. 7 trilladoras, 6 árganas, 1 máquina para cortar la paja y 1 criba nueva. Para reparar a fondo, 3 sembradoras. Este es un resumen de la lista de trabajos de la sección mecánica. Es difícil recoger todo en cifras con exactitud, ya que el número de estos trabajos aumenta incesantemente. En la carpintería, en este último periodo, se han construido 15 mesas, 27 bancos, 7 sillas para los prófugos. Para Sochazac, 12 mesas, 17 bancos con respaldo, 48 taburetes. En la sastrería se confeccionan trajes nuevos, se hacen remiendos, etc. En la zapatería se realizaron algunos pares de zapatos nuevos. Se arreglaron unos 200 pares de distintos tipos de calzado.
Evidentemente, todo para personas que no viven en el convento. Los hermanos dirigen la cocina y preparan los desayunos, las comidas y las cenas para cerca de 1.500 prófugos. La panadería les proporciona el pan todos los días. Los prófugos ocupan los siguientes edificios: el cuadrado, el COP, el noviciado, el seminario menor y la sección dedicada a la expedición. En cada edificio hay dos hermanos que cuidan a las personas. La necesidad nos ha obligado también a realizar imágenes de la Inmaculada. Esta actividad la dirige Fray Teófilo, ayudado por Fray Felicísimo. El huerto ya no produce lo suficiente para la población vecina, aunque proporcionaremos, en los límites de lo posible, plantitas de col, de tomate, así como semillas de pepinos, etc. Sin embargo, hay mucho trabajo en el huerto, ya que se utiliza hasta el último centímetro de terreno para cultivar patatas y otras hortalizas. He aquí un cuadro superficial de las actuales ocupaciones. Hay más trabajo del que permiten nuestras fuerzas. Si se piensa que somos la cuarta parte de los que éramos antes. Muchos trabajos ya no los aceptamos por falta de personal. Y así ya no se acepta reparar zapatos, relojes, aunque haya una gran demanda. Fray Salesio ha reparado él solo más de 60 relojes, pero ahora debe ocuparse de otro trabajo más urgente en la sección mecánica, donde se forman colas de máquinas y herramientas agrícolas en espera de reparación. Sin embargo, damos gracias a la Inmaculada también por lo que tenemos. En este momento experimentamos mucho su protección. En otra carta a los mismos hermanos residentes, fuera de Niepokalanó, del 16 de julio de 1940, les comunica: la actividad más importante, es decir, la oración, está desarrollándose plenamente. A las prácticas anteriores se ha añadido la adoración perpetua del Santo Sacramento, que ya desde hace mucho tiempo se deseaba introducir. Al principio en turnos de dos, después de cuatro y ahora de seis hermanos, que se alternan cada media hora durante todo el día. Y así, durante toda la jornada, corre un torrente de oración, la mayor potencia del universo, capaz de transformarnos a todos nosotros y de cambiar la faz de la tierra. La segunda potente palanca, el sufrimiento. Actualmente no funciona mucho, ya que la enfermería está casi vacía. La autosuficiencia interna de un tiempo ha cruzado ya el umbral. La sección de alimentación, además de proveer a los pobres y a las personas que están de paso, no solo prepara la comida para el campo de los prófugos, sino que hace el pan, exprime el aceite, provee las hortalizas, y en este momento está instalando a lo grande un establecimiento para la elaboración de la leche. La sección de vestuario distribuye ropa y zapatos a los pobres que llaman a la puerta y confecciona mucho vestuario para la gente de fuera. Para nosotros supone un gran obstáculo la falta de materia prima. La sección sanitaria, además de los deportados, acoge a decenas de enfermos que vienen de fuera del convento. Les proporciona las medicinas y los enfermeros van también a las casas de los alrededores para curar a los enfermos que tienen que guardar cama. También en el convento ha surgido un pequeño hospital para la gente. Se ha ampliado mucho el taller fotográfico, que revela hasta 800 fotogramas diferentes por semana. A veces trabajan más de 12 horas al día. Se ha potenciado también la sección de medios de trabajo. Ha conseguido reparar ya muchas herramientas y máquinas, sobre todo agrícolas, y no logra terminar su trabajo a tiempo. Y así, sobre todo el taller de montaje, el de herrería y el del torno, trabajan a veces hasta la noche. El taller de bicicletas y el laboratorio de relojería completan el cuadro. Delante del aserradero hay una gran cantidad de troncos por cerrar. En la carpintería, el trabajo es intenso y resulta difícil cumplir los plazos de entrega. El taller del cemento produce ladrillos y tubos. Se ha puesto en marcha el taller de escultura. Procede bien el de pintura y algunos centenares de pequeñas estatuas de la Inmaculada fabricadas por nosotros. Ya han cruzado el umbral del convento. También aquí los pedidos sobrepasan mucho la capacidad productora.